Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 minutos, hora de actualidad en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
¿Por dónde va la actualidad de este viernes?
Pues por este titular, 4 de cada 5 mayores de 80 años prefieren vivir en su casa en lugar de una residencia. Son unos datos y unas conclusiones de un estudio que ha hecho el Departamento de Derechos Sociales y que a continuación lo vamos a contar.
4 de cada 5. Información en COPE Navarra, ahora.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Tenemos en estos momentos 21 grados de temperatura en Pamplona, 23 en Tafalla y en Estella, 25 en Sangüesa y 26 ya en Tudela. Que sepan que a partir de esta hora, a partir de las horas centrales del día, se van a abrir claros en la comunidad y los cielos quedarán poco nubosos o despejados. Se espera también que las temperaturas máximas desciendan, no pasaremos de los 27 grados en Navarra. Y a esta hora también el viento puede ser bastante intenso, sobre todo en el sureste de la comunidad foral. Un día más estamos en riesgo muy alto por incendio forestal.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad, porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra, una banca de palabra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como les avanzábamos, 4 de cada 5 personas mayores de 80 años que residen aquí en la comunidad foral prefieren vivir en su hogar en caso de necesitar ayuda para todas las actividades básicas de su vida diaria. Solo el 21% de esa franja de edad viviría en una residencia en este caso. Un dato que indica que conforme las personas se acercan más a una situación de necesidad acuciante, se refuerza la elección del hogar como propio lugar de residencia. Así se refleja en el estudio Encuesta a Personas Mayores de 65 años de la Comunidad Foral de Navarra, que ha realizado el Observatorio de la Realidad Social, que depende, ya lo saben, del Departamento de Derechos Sociales. Un estudio que hoy ha dado a conocer la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, y que ha dicho que gracias a este estudio se puede deducir que las políticas del Gobierno de Navarra están muy alineadas con las demandas de las personas mayores. Y es que ya lo saben que el modelo de atención a la persona, ese modelo que está llevando a cabo el Ejecutivo Foral, pues bueno, tiende a que las personas puedan permanecer también en su casa conforme avanzamos en cuanto a edad. Un estudio, como decimos, que se ha presentado hoy. Pero tenemos que contarles más cosas también, y es que la planta de Volkswagen Navarra va a cerrar el próximo día 2 de septiembre por la falta de piezas para producir los coches. Así lo ha informado UGT, que sepan que se va a trabajar en los 3 turnos en los otros 4 días de la semana que viene, y el día de cierre tendrá consideración de ERTE. Y ahora es momento de ir ya hasta COPE Tierra Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues no podemos contactar con Alberto, lo volveremos a intentar. Mientras tanto, vamos a contar buenas noticias.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Y la buena noticia del día nos lleva una jornada más hasta la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, porque allí, muy flamenca ella, se encuentra nuestra compañera Ana Gabarro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ana Gabarro, buenas tardes.
Buenas tardes, Esther.
¿Cómo ha ido esta jornada? ¿Se escucha todavía flamenco? ¿Todavía continúa ese concierto?
Sí. Sí, continúa este concierto aquí en el Ayuntamiento. La verdad es que la plaza, si ayer estaba llena, hoy está incluso más llena. Está todo el mundo en silencio admirando a María José Yergo, que tiene una voz espectacular, y la verdad es que está siendo un momento muy mágico.
Vamos a escucharlo. ¡Qué maravilla, Ana!
Impresionante, Esther. La verdad es que sin palabras.
Bueno, pues sonido en directo desde la plaza del Ayuntamiento. Muchas gracias, Ana.
Gracias a ti, Esther.
Como decimos, en ese ciclo de los balcones, dentro del Festival de Flamenco on Fire, que se está celebrando aquí en la capital navarra, también en Tudela, hasta el próximo domingo, día 28. Mientras intentamos volver a contactar con nuestro compañero Alberto Araiz, les contamos que el peligro de las bicicletas, tanto por carretera como por ciudad, siempre ha estado presente. Y siempre ha habido, además, accidentes, ya sea por uso temerario de esta o por imprudencias por parte de los vehículos. Eso nos lo contaba aquí en COPE Xavier Aquerreta, que es especialista en movilidad.
Sí, sí, es, desgraciadamente es bastante habitual el observar pues comportamientos de ciclistas, especialmente pues en la ciudad, en los que, pues como bien dices, o se circula sin luces, se circula en dirección prohibida.
A su vez, el especialista habla también del tema de los coches y de lo peligroso que puede llegar a ser cuando se hace un mal uso.
Peligroso que puede llegar a ser el coche, ¿no? Y que en justa medida es una herramienta estupenda de movilidad, pero que desgraciadamente su abuso pues ha hecho que tengamos un problema serio en las ciudades y fuera de ellas también.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ahora sí nos vamos hasta COPE Tierra Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. La policía foral en Estella ha detenido a una persona por un delito de daños cometidos supuestamente en Andosilla. Los hechos se conocían al producirse un incendio que afectó a dos vehículos, así como un conato de fuego en una bajera. La patrulla actuante confirmó que se trataba de un fuego provocado al observarse trapos ardiendo debajo de las ruedas, por lo que detuvo a su presunto autor. Y un apunte más, el área de igualdad organiza una jornada desde Estella, una salida en autobús para disfrutar del ciclo que habías comentado hace poco, Flamenco on Fire en Pamplona.
Muchas gracias, Alberto, y feliz fin de semana.
Igualmente.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Un apunte más. El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha convocado, a través ya, por cierto, de su publicación en el Boletín Oficial, la edición de los Premios Extraordinarios de Enseñanza Secundaria Obligatoria para el alumnado que haya finalizado sus estudios aquí en Navarra durante el curso 21-22. Los estudiantes que hayan terminado el ciclo con una nota de media de 8,75 pueden presentar su solicitud desde hoy hasta el próximo 9 de septiembre. Las pruebas van a tener lugar en el IES en Soco de Pamplona el próximo 7 de octubre y se podrán realizar tanto en castellano como en euskera según el modelo lingüístico que haya cursado el alumnado. Por lo tanto, Educación, como les decimos, ha convocado los premios extraordinarios de la ESO de este curso. Y tenemos que saludar a esta hora a Alberto Sanz porque, aparte de que ahora se van a quedar con él y con toda la actualidad...
Un montón de temas tenemos, ¿eh?
Sí,
vamos también a hablar de la vuelta al cole, vamos a hablar de música, de cine y también con Jucil, porque vamos a hablar de Seos Paeguna.
Y también algo de deportes, porque hay partido.
Partidazo esta noche, Esther, Betis, Osasuna, esto huele a fútbol, fútbol del bueno, a las 10, en el Benito Villamarín. Joaquín, ya sabes, el despechaque que
vaya
a Rosalía.
Me encanta, me encanta.
Muchas gracias, pero queremos los tres puntos. Recordemos que llegan los dos equipos con dos victorias en los dos partidos que se han disputado y que quieren la tercera para seguir lo más alto de la clasificación. Vamos a tener, ya te aviso, a ver cómo sale, porque puede salir muy mal.
Seguro que divertido.
Vamos a juntar a Javier Castañeda, central de Osasuna en los 80, y a Poli Rincón, delantero del Betis en los 80, y a ver por dónde salimos.
Bueno, pues yo creo que no se lo tienen que perder, ¿eh?
13:20, ahí está la hora.
Apuntado queda.
Igual 13:20. Es la última entrevista que hago en COPE.
lo dudo. Gracias, Alberto.
Hasta
y ahora
hora.
Continúa Alberto Sanz, llegamos a las 12:30.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Llega el momento de irse, me voy sin saber qué aventuras me esperará. Sin clemencia ninguna piedad. Como piedra que...
12:30, reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos muchos contenidos, hemos repasado parte de ellos. Así que le recordamos que en este viernes 26 de agosto, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Adona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y en este viernes volvemos a abrir capítulo de Escuela de Familias. Saludamos para ello a Raymond Pelach de la Asociación Navarra de Pediatría. Raymond, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto, y a todo el mundo. Buenas tardes.
Muy buenas. Oye, ya con un curso que va a comenzar, además ya sin restricciones, con jornada partida a los centros que lo tengan, esto ya empieza a andar y creo que es una muy buena noticia. Y te voy a plantear varias cuestiones. Lo primero, muchos peques que comienzan este curso del cole van a tener esa semana y media, depende del centro, de adaptación. Algo, Raymond, que entiendo que es muy bueno para un porcentaje de ese alumnado, pero que para otro no les hace falta, y no tengo claro si procede o no que sea sopa para todos, o deberíamos hacer un plan específico para cada peque.
Hombre, yo desde luego voy a defender que he defendido siempre, no ahora aquí sobre esta pregunta, sino que el niño como individuo, efectivamente, no, como persona, por lo tanto, todo esto cambia una serie de situaciones, ¿eh? La sopa para todos está bien en momentos puntuales, pero cada niño tiene y cada niña su desarrollo psicológico, su desarrollo psicomotriz, su desarrollo mental. Por lo tanto, lo ideal sería, y que no se me entienda mal, entiendo la adaptación, pero el mismo profesorado puede ver que a partir del segundo día o del tercero, fíjate que le doy un margen corto, y bueno, si este niño está aquí tan bien adaptado, que por qué va a estar 2 horas, que es de toda la mañana. Tenemos, como en todo, los teléfonos y direcciones de los padres que están localizados para decir, oye, esto va así o esto va así, como pasa a lo largo del curso cuando te tienen que llamar porque tu niño se encuentra mal. Uh-huh. Pues esto yo lo aplicaría exactamente igual y favorecería el desarrollo de cada uno. Además, los niños se van a acoplar enseguida a lo que ven en otros, hasta incluso favoreciéndolo así, la adaptación en general, o sea, la sopa para todos podría llegar a ser antes. Tenemos que confiar mucho en los niños, en cómo se desarrollan.
Sí, y que además, en muchas ocasiones, te habrá pasado a ti, a mí me ha pasado también como docente, que viene un peque llorando porque no quiere o porque, bueno, hay una situación nueva que uno reacciona de una manera claro. Y en ese momento no quiere entrar a esa clase. Y me ha pasado siempre que hablas con los papis y las mamis y dices, oye, mira, déjamelo, que yo, si no para de llorar en 2 minutos, te llamo. Y Raymond, no he tenido que llamar nunca, porque el peque enseguida dice, bueno, pues si me tengo que quedar, me quedo. ¿Y se quedan fenomenal?
Se quedan fenomenal. A mí me ha pasado también en la consulta o en otras actividades. Dejar que entre el niño solo, luego hablaré con ellos. Y efectivamente el niño entra. Luego está la habilidad, efectivamente, de cualquier persona, en este caso el docente, el entrenador, el médico, para entablar esa conversación. Tenemos que saber, los niños colaboran siempre. Y además, voy a decir todavía otra cosa. No hace falta que colabore solo con el lenguaje verbal. Puede comunicar con el verbal, con el no verbal, con el corporal. Lo tenemos que entender al niño. Ya sabéis que, claro, yo soy un gran defensor de niños y niñas. Confío absolutamente en ellos. El mensaje que digo siempre es positivo. Darles un voto de confianza. Añado todavía otra cosa. El niño o niña, de lo banal, pueden hacer un problema. Pero de situaciones difíciles, las resuelven que los adultos se impresionan. No he oído una frase de alguien en una situación difícil que no haya dicho, oye, qué bien reaccionó. Oye, no me imaginaba yo qué. Oye, no esperaba yo qué. Pues sí, voto de confianza, voto de tal, y hablemos con ellos, que no tienes cariño, y dando soluciones. Con los niños y niñas hay que hablar siempre dando soluciones. No te preocupes, chiqui, que si no va bien, llamaré a tus padres y vendrán. Y posiblemente este mismo niño, él mismo dé un voto de bueno, espera un poco, vamos a ver qué tal. Yo siempre lo he visto así, ¿eh? Creo que hay que confiar mucho en ellos. Sí. Y ojo, eso no es desconfiar. por fiar del adulto, ni mucho menos. Es dar pautas al adulto para que sepamos tal, y no estar encima. Los padres deben confiar en quien han confiado en sus hijos. Escuela, entrenador, médico, etcétera.
Para cerrar casi casi el capítulo de la pandemia, del que espero no tener que volver a hablar y que no se vuelva a repetir, pero Raymond, te abro dos escenarios. Por un lado, si a través de esta pandemia podemos tener problemas de conocimiento en el alumnado, es decir, mucha clase online, se han perdido clases. Yo reconozco que el otro día me lo trasladaba esto una mami y yo le dije la respuesta. Sinceramente lo que yo opinaba, que posiblemente puedo estar equivocado, pero yo le decía, es igual, si todos los del curso de tu peque están igual. Quiero decir que si van dos puntos por debajo de los de hace 4 años, van todos al mismo ritmo y ya lo cogerán o ya llegarán hasta donde tengan que llegar. Y por otro lado, pues también esos problemas de sociabilidad, que claro, han tenido menos trato con sus iguales, lo han tenido ese trato incluso con mascarilla, o incluso algo que sucedía al principio de la pandemia, que es hemos tratado de educar y de enseñar siempre a los peques en que compartan, y de repente te llega la pandemia y dices, no, que no le puedes dar un trozo de bocata a tu amigo.
Sí, efectivamente. Bueno, yo creo, voy a diferenciarlo en edades. Cuanto más pequeño, creo que antes se adaptan. Los niños son una esponja, aprenden muchísimo y ha tocado así. El ejemplo más claro es cómo se adaptaron precisamente a la pandemia, que pronto supieron llevar las medidas de prevención, lavarse las manos, ir en fila, ponerse la mascarilla, dieron una lección, docentes y ellos. Por lo tanto, estando de acuerdo en lo que dices, que efectivamente todos van a tener el mismo nivel, el niño y la niña en su desarrollo, y cuanto más pequeños, antes se van a adaptar. Ahí yo no vería ningún problema. Sí es cierto que de más mayores, y por precisamente su desarrollo ya personal, pues algunos están más rebotados por todo lo que pasaron, sobre todo por la parte social, por esa parte social que se perdieron, que sí la considero importante. No es que no la considere importante en los pequeños, pero repito que se adaptan antes. La parte social del mayor, más rebotado, y aquí meto adolescentes y jóvenes también, más rebotados, pero ahí es donde entrará después la responsabilidad. Bueno, cariño, sí te he rebotado, pero bueno, es lo que había, que es un poco frase que ahora ha quedado mucho, esto es lo que hay. Había eso, hubo que hacerlo así, no pierdas el tiempo lamentándote, tira para adelante. Y volvemos, ¿ves?, a lo mismo que digo otras veces, al estímulo positivo. Somos nosotros, adultos, los que hemos de ayudar en ese desarrollo. Tienes toda la razón. La pandemia fue un desastre. Nos ha fastidiado mucho y tal. Pero venga, cariño, ya, cambia. Ve, tira para adelante, tira tal. Y automáticamente estoy convencido que lo van a hacer. A uno le costará más. Lo mismo, cada uno tiene su ritmo biológico. A uno le costará menos, al otro le costará más, a este le gustará mejor, a este no le gustará nada. Pero poco a poco todo volverá a la normalidad. Porque además a mí lo que me interesa es no vender alarmas, sino vender normalidad. Y hay que confiar en todo tipo de persona que la cosa va a ir para adelante. Porque incluso desde una parte de sanidad, tenemos ya hasta unas medidas que sabemos, porque vendrán catarros, vendrán a lo mejor hasta otras cepas de coronavirus, pero bueno, hemos sido vacunados, tenemos unas medidas que sabemos, y de eso hemos aprendido. Pues aprendemos de todo, de lo bueno y de lo malo, y nos puede ayudar así. Yo lo veo fácil así.
Oye, pues mira, nos quedamos con esa reflexión. Viernes que viene, Raymond, te esperamos de nuevo aquí en los micrófonos de COPE Navarra para seguir aprendiendo y debatiendo. Raymond Pelach, de la Asociación Navarra Pediatría, como siempre, gracias y fuerte abrazo, ¿eh?
Gracias y otro fuerte abrazo a todo el mundo. Gracias.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
María José Yergo, José Mercé y Juana la del Pipa actuarán viernes, sábado y domingo respectivamente en Flamenco Fire. Los artistas ofrecerán su cante desde los balcones de la Casa Consistorial en actuaciones que tendrán lugar a las 12 del mediodía. El ciclo Enclaves llega a su fin este viernes tarde de la mano de Edu Herrea Band en la Vuelta del Castillo. Será un concierto de temas enraizados en la música americana que comenzará a las 8. Y este viernes la noche de cine estará protagonizada por la segunda parte de Los Croods. Será en el Parque de Enamorados de La Rochapea a partir de las 10 de la noche con entrada libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y Y vamos a hablar de un libro titulado Pensando en fútbol, de los pies a la cabeza, de Manuel Murier. Manuel es neurólogo, es director del Departamento de Neurología de la Clínica San Miguel. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo arranca esta idea de Pensando en fútbol, de los pies a la cabeza? Un libro, por cierto, que a nivel nacional también ha tenido su peso, con una presentación por todo lo alto.
Pues la verdad es que arranca... Yo escribí un libro hace ya años, que era Refrán viejo nunca miente, que eran 50 refranes explicados desde la neurología. Entonces esto cayó en manos de un entrenador de fútbol. Me dijo, oye, tienes que hacer algo con el fútbol y tal. Y parecido. Y entonces, bueno, pues en esa época yo estaba entrenando a cadetes, en la etapa cadete juvenil, y dije, pues yo creo que es una etapa muy bonita para poder trabajar y mostrarles los valores que genera el fútbol, o por lo menos que yo he descubierto en el fútbol, ¿no? En mi práctica jugando. Pero también era consciente que lo que yo les dijera desde el punto de vista neurológico probablemente no les iba a interesar mucho. Entonces, pensé que si un profesional del fútbol, con cierto renombre, etcétera, era el que transmitía el mismo mensaje o la experiencia de ese valor que él había tenido en el fútbol, pues tendría mucho más peso para que los cadetes y juveniles pudieran leerlo.
Es decir, ¿dentro del libro tenemos también conceptos y pautas de neurología, o es solo fútbol, o va todo mezclado?
No, o sea, realmente es un concepto, pues por ejemplo, el respeto, ¿no?
Sí.
Entonces yo explico desde el punto de vista neurológico, con palabras que todo el mundo puede entender, la base neurológica del respeto, y luego le entrevisto a una persona del mundo del fútbol que sea representativo de ese valor, ¿no? Y en este concreto respeto es Vicente del Bosque, ¿no?
Uh-huh.
Entonces les hago una serie de preguntas en base al valor que le toca a cada personaje.
Qué chulo. Oye, Del Bosque, Xavi Alonso, Erika Vázquez, Cuco Ciganda, Juan Mata, Raúl García, Andrés Nemayenko, Rodri, Enrique Martín Monreal, entre otros. Ya que te has tirado a la piscina, te has tirado hasta el fondo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que prácticamente todo el mundo estaba dispuesto a colaborar y les pareció una idea interesante, ¿no? Y ya puestos a hacerlo, pues la verdad es que, bueno, yo he tenido la suerte de jugar con algún jugador navarro profesional y coincidir con ellos en la selección, y eso hizo todo mucho más fácil. Y luego también Pablo García Cuervo, de la selección española, coincidí con él en una charla y la verdad es que me ayudó muchísimo a contactar. Y la verdad es que son gente encantadora y todos, prácticamente todos, accedieron sin ningún tipo de problema, y lo cual les agradezco mucho, claro. Pero Pablo, yo he disfrutado una barbaridad, ¿eh? Como podrás
le volverías también a hacer, ¿no?
Sí, sí.
Pablo, que por cierto estudió la carrera conmigo, y que además un libro que su venta va a ir destinada a la ELA, a la esclerosis lateral amiotrófica.
Sí, justo cuando ya tenía prácticamente el libro terminado, yo estaba pensando, tenía claro que lo quería de donar a una entidad que se dedicara a los pacientes neurológicos, uh-huh. Y justo en ese momento Juan Carlos Unzué comunica que tiene ELA, uh-huh. y bueno, pues a raíz de ahí, pues porque nos conocíamos, etcétera, a través de familiares suyos, pues me pongo en contacto con él y digo, al Capi, como yo le llamo, uh-huh. Le digo, mira, este es el libro, lo quiero donar a la ELA, como tú tienes más contacto ahora, elige lo que quieras hacer con él, ¿no? Y dijo, bueno, pues yo estoy canalizando todo a través de la Fundación Luzón, uh-huh. Que es una fundación que ayuda a la investigación y al desarrollo de la ELA, y eso hicimos, lo donamos a la ELA, lo presentamos en Las Rozas con la Selección Española de Fútbol. Y la verdad es que la primera tanda, pues creo, bueno, sacó la noticia de prensa a la Fundación Luzón, no sé si fueron 16.000, 17.000 euros recaudados para la investigación.
Qué
que
pasada.
Está muy bien.
Sí, sí, muy bien. Oye, pues ya por último, dinos dos o tres joyas que nos vayamos a encontrar en este libro para que la gente se anime a comprarlo, para aprender, para disfrutar y para colaborar.
Pues a mí hubo varias cosas, evidentemente, que me llamaron la atención, ¿no? Primero recuerdo a Ricardo, el que fue portero de Osasuna, que uh-huh. Yo a todos les preguntaba qué cambiarían del fútbol. Y Ricardo dijo una cosa que me pareció muy interesante, que es que en todos los barrios haya un campo de fútbol accesible para que todos los uh-huh. que todo el que quiera pueda jugar, ¿no? Esa es una de las cosas que me marcó. Me marcó también Rodri, el jugador del Manchester City,
sí.
Que me costó hacerle la entrevista porque, bueno, pues tenía que estudiar porque tenía exámenes, ¿no? Y entonces él decía que está terminando la carrera y que que eso es muy importante también para él, y me marcó como un jugador de esa de ese nivel, ¿no?
Tiene con la vida solucionada, todo, con un contrato importante.
Efectivamente. Bueno, la verdad es que me han marcado todos, y desde luego Juan Carlos Unzué no voy a descubrir nada, pero también es una persona que ha marcado mucho lo que hemos hablado del fútbol, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Oye, Manuel, pues que lo lean, que lo disfruten, que aprendan y que colaboren. Manuel Murier, muchísimas gracias por acercarte aquí a los micrófonos de COPE Navarra a presentar este libro y, como siempre, para lo que necesites, ¿vale?
Venga,
un fuerte abrazo.
¿Te has enterado de las rebajas de Muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Y esta semana, con una oferta extra adicional. Todo más rebajado y te descontamos el 50% del 50% en todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama. Y con transporte y montaje gratis. ¿Te has enterado? Rebajas 50 del 50 en Muebles Rey. Las mejores. En Navarra Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Y en estos finales de agosto tenemos que volver a mirar a una cita que parece ser que se va a volver a celebrar, como es el Ospaeguna en Alsasua el próximo sábado día 3, y que desde Jucil una vez más pues solicitan que este agravio y este día pues ver si no se puede celebrar. Saludamos a Agustín Leal, secretario de Comunicación de Jucil. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Voy primero a la primera pregunta. ¿Cómo sois de optimistas de que este Ospaeguna pueda no celebrarse para evitar, pues bueno, esos actos que se producen en esos días y obviamente, ¿no?, esos actos que van contra, en este caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
Bueno, la verdad es que optimismo tenemos poco, ¿no? Esto viene ocurriendo ya desde hace unos años. Los últimos dos años hemos intentado impedirlo, teniendo reuniones tanto con el delegado del Gobierno en Navarra como enviando escritos al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo, y por ahora con resultado negativo. Se lavan las manos, nos dan la callada por respuesta y permiten que los intolerantes de siempre pues cambien a sus anchas, ¿no? El acto convocado en Alsasua por los abetxales, además de ser constitutivo de un delito de odio hacia un colectivo en concreto, como es el de la Guardia Civil y sus familias, pues lo único que pretende es hacer un aquelarre, una apología de sectarismo del mundo abetxale de ETA y perpetuar uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente, que tantas vidas pues ha costado, ¿no?, tanto de guardias civiles y sus familias como de otros ciudadanos y defensores del Estado de Derecho, ¿no?, que lo único que hacen es defender la libertad, defender este Estado de Derecho y la soberanía del pueblo español, ¿no? Nosotros, al igual que la sociedad a la que defendemos y protegemos, pues esperamos del Ministerio Fiscal, del Ministerio del Interior y del Defensor del Pueblo, a los tres hemos enviado escritos pidiendo prohibir este acto. Esperamos de ellos pues la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público que está tutelado por la ley, ¿no?, en términos pues encomendados en la Constitución.
Te iba a preguntar cuál es la respuesta que os dan, pero por lo que dices, simplemente no responden.
El año pasado, en reuniones con el delegado del Gobierno, con juzgados en los que presentamos demandas, pues se lavaban las manos, simplemente. El Ministerio Interior y el Ministerio Fiscal no nos responden. Dan la callada por respuesta.
Pero esto, quiero decir, deberían dar una respuesta, ¿no? Positiva o negativa, ahí tendrán que ellos valorar diferentes cuestiones. Pero,
sí,
hombre, responder,
manos,
¿no?
Se lavan las manos en el sentido de que nos remiten a otra administración y esta a su vez a otra y vuelven a remitirnos a la primera.
Sí, un laberinto sin salida.
No tienen ningún interés en impedir un delito de odio. Nosotros estamos denunciando que se va a cometer un delito de odio, que es un aquelarre de los etarras, con símbolos etarras, y simplemente pues entendemos que por cuotas, a cambio de cuotas de poder, pues nos dejan a nosotros y a los ciudadanos a los pies de los caballos frente a los representantes del terror, ¿no?, que aunque ETA ya no mata, pues todos sabemos que sigue presente en nuestra sociedad y sobre todo en localidades como Alsasua. Uh-huh.
No nos queda otra que seguir insistiendo y ver si se pueden poner remedio a este tipo de actos y de situaciones. Agustín, gracias por atendernos, gracias por explicarlo y exponerlo así de sencillo. Y bueno, a ver si se consigue llegar a tener una respuesta, ¿vale?
Sí, con el tiempo lo conseguiremos. Nosotros no vamos a dejar de insistir y de denunciar este despropósito y esta falta de acción y de responsabilidad por parte de la Administración. Muchas gracias a vosotros por darnos voz y buenas tardes, Alberto.
Gracias, un saludo y buenas tardes.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes. Reciban un saludo de Víctor Castillo y los mandos de Alberto Sanz, quien les habla. 26 de agosto, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre y Adona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Llega el fin de semana y les pedimos, como siempre, máxima precaución al volante. Tenemos una carretera cerrada, la NA4213 en Enderiz. Por favor, 00 de drogas y alcohol al volante.
Perdona, yo he puesto la sombrilla primero.
Sí, pero ¿no has visto que ya estaba mi toalla?
Sí, está encima de mis chanclas.
Hay cosas que no se pueden reservar. Si llegas tarde, te las pierdes. Como llevarte un SEAT. Es mejor hacerlo ya, porque las unidades son limitadas y la entrega es inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Y vamos con más actualidad en esta mañana. Recibimos a Ana Gabarro. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Vamos a hablar de las comunidades que van a pagar el triple por el consumo de gas que las casas individuales debido a su acceso inhabilitado a la tarifa TUR. La diferencia va a ir de 5 céntimos el kilovatio para las calderas individuales hasta los 15 céntimos kilovatio en el caso de las comunitarios. La tarifa TUR es la que permite que el consumo anual de gas computado por vivienda sea inferior al consumo máximo establecido en las tarifas de último recurso y que, por tanto, posibilita que se compute el consumo por vivienda y no el consumo global de la comunidad.
Este agravio comparativo entre los ciudadanos que viven en comunidades con caldera central y ciudadanos con caldera individual se justifica en que los primeros no pueden acogerse al mercado regulado, por lo que pagan el triple respecto a las calderas individuales. Y aquí en Pamplona, desde la asociación QGEC se han dado cuenta de esta diferencia, por lo que están recogiendo firmas para que se revisen las normas y se compute el consumo por vivienda y no el consumo global en las comunidades. Y para contarnos más acerca de esta iniciativa, tenemos con nosotros a Unai Mendía, de Finca Suarte Mendía, y representante de la asociación QGEC. Unai, buenas tardes.
Buenos días.
Oye, lo primero, qué agravio, ¿no? Nos saltaba aquí a Ana y a mí, decíamos, no puede ser que sea el triple entre caldera individual y caldera comunitaria, ¿no? Es algo, por lo menos nos hace extraño, ¿no? Y un agravio.
Desde luego. A ver, supongo que las personas que han regulado estos precios, pensando correctamente y en el beneficio de las familias, porque desde luego no va a ser un año difícil para no va a ser un año fácil para todas las familias, pues lo han hecho bien, pero no se han dado cuenta de esa diferencia, del hecho de que buenas regiones de España pues tienen muchas comunidades con salas de calderas comunitarias y las tarifas de estas salas de calderas pues son las mismas que las de una empresa. Y yo creo que ahí está el pequeño error por olvido y de no darse cuenta de esta circunstancia, pienso yo.
¿Y qué es lo que estáis haciendo ahora, si no me equivoco, por un lado dándolo a conocer y recogiendo firmas?
Sí, al final es una preocupación que a los administradores de fincas pues tenemos, porque tenemos que darle cara a un invierno que se nos acerca, que va a ser difícil, va a ser caro para las familias. A los administradores nos toca explicar pues las circunstancias que estamos viviendo con los precios del gas, y en ese enfoque pues nos toca intentar hacer fuerza de lo que creemos que es justo, y es que si las calderas individuales tienen un precio, pues que las comunitarias tengan ese mismo posibilidad de acogerse a ese mismo precio.
Claro, al final es, bueno, tiene que estar valorado según vivienda y no por comunidad, porque al final, pues, el consumo individual pues no tiene nada que ver con cuántas viviendas hay en una misma comunidad. Y para que nuestros oyentes hagan una idea de lo que puede suponer esta diferencia de la que estamos hablando, nos has comentado antes que esta diferencia puede ir desde los 600 hasta los 800 euros, ¿verdad?
Sí, al final eso es cifrar un poco el consumo que tiene una vivienda, que en un mes duro viene a consumir unos 1.000 kilovatios una familia normal, en un consumo normal, un consumo medio. Y claro, eso le aplicas por todo el invierno, el invierno y lo que se consume en verano, que es menos, y al final pues te hace unos 600, 800 euros, por ahí irán las cifras. Y eso, pues, que una familia, por tener caldera central, pues pague 800 euros más que una que tiene caldera individual. Y eso, además, en una instalación que normalmente no, siempre tiene, son más eficientes que las calderas individuales, y es donde el propio gobierno está aplicando subvenciones para incentivar que se instalen calderas centrales, pues es un poco, desde mi punto de vista, incongruente.
Sí, la verdad que no parece que tenga demasiado sentido. Además, también nos has contado antes que las comunidades, además, por supuesto, tienen que pagar el IVA, que es un 21% más, y en cambio las empresas no lo pagan. Entonces, también está esa diferencia.
Sí, eso sería, pues, a más para intentar hacer ver que esto no está bien pensado, porque me parece lógico, en esta circunstancia tan difícil, el facilitar la vida de las familias regulando las tarifas de las calderas individuales, pero se ve claro que aquí hay un olvido, una pequeña laguna, porque incluso las comunidades están pagando un 21% más que las empresas. Pues está claro que, me parece a mí claro, por lo menos, que algo se debería hacer desde el gobierno.
Unai, ¿cuál es un poco vuestra ruta, vuestro plano para tratar de conseguir que este agravio no se lleve a cabo?
Pues un poco lo que estáis escuchando. Pues hemos empezado enviando esta información a nuestros vecinos administrados, intentando que participen, que sean conscientes, porque la gente no se da cuenta de lo que supone todo esto. Entonces, que sean conscientes del problema, que firmen, por favor, en esa iniciativa de change.org, e intentar también pues llegar pues lo más arriba posible para que se pueda subsanar esta deficiencia, desde mi punto de vista.
¿Os habéis puesto en contacto con instituciones o gobierno?
Sí, se me olvidaba también comentar, nosotros nos hemos puesto en contacto con el Colegio de Administración de Fincas de Navarra, que nos ha, pues está muy a favor de este tema, lo ha extendido a todos los administradores de Navarra y a todos los colegios territoriales de España, que también hay iniciativas similares en otras regiones. Madrid, por ejemplo, pues también tiene otra iniciativa, y se ha hablado con el IDAE también, y bueno, pues ahí estamos intentando hacer llegar este problema. Esperemos que donde en los órganos de decisión que deberían corregir esto.
Para terminar, Unai, ¿eres optimista de que lo podemos solucionar antes de este invierno?
No soy especialmente optimista con estos temas, pero la verdad es que la claridad de la injusticia que se está produciendo me parece que debería dar para que los medios de comunicación hagan llegar esto al gobierno y que se modifique antes de este invierno, que es cuando los consumos fuertes se van a producir y donde realmente esas diferencias económicas pues se van a dar. Nosotros llevamos desde julio un poco empezamos a trabajar ya en junio sobre esto, y bueno, pues hemos empezado igual en los medios más pequeños. Y bueno, pues hemos ido poco a poco hablando con vosotros, con varios, y vemos que recibe una muy buena acogida porque todo el mundo lo ve como lo estoy explicando yo.
Pues Unai, muchísimas gracias por atendernos y a ver si entre todos conseguimos que este agravio no se dé. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias.
Otro abrazo y muchísimas gracias por vuestra ayuda. Esperemos que le calen la gente y participen en change.org.
Hasta luego. Ana Gabarro, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, Alberto.
Hasta luego. Llegamos así a la una, 1:05, seguimos con más contenido regional de Navarra en Cope Más y en cope.es/Pamplona. Les esperamos.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Ángel Correas. El gobierno ha conseguido dar luz verde en Congreso para mantener las medidas de ahorro energético, pero quien piense que esto es un punto y final se equivoca de plano. Esto no ha hecho nada más que empezar. Llevamos varias semanas contando, explicando, analizando las medidas del decreto, pues probablemente queden todavía mucho más por contar y explicar, porque todo esto es solo el primer paso. De hecho, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha comenzado hoy una ronda de contactos con el sector de la energía, industrias o empresarios para sondear medidas a corto plazo. Y tan corto pueden plantearse ella misma a partir del mes de septiembre. El gobierno está haciendo ahora lo que debería de haber hecho antes de lanzar el decreto, consultar a las partes implicadas. Lo que está por venir en materia energética puede ser todavía más complicado de lo que tenemos. Por lo pronto, septiembre empieza fuerte. Este próximo miércoles, la compañía rusa Gazprom tiene previsto cortar el suministro por completo a Alemania. Cierra el grifo, en principio durante 3 días, con la excusa de que hay que realizar alguna labor de mantenimiento. En el fondo es un aviso a navegantes, un mensaje dentro de esa estrategia de chantaje que está manteniendo Vladimir Putin con el gas. A ver cómo afronta el gigante europeo esta primera prueba del miércoles. El caso es que nadie se fía ya de que ese corte anunciado pase de temporal a indefinido. Visto lo visto, a Putin le basta con decir que hay alguna tuerca que no aprieta bien para justificar un cierre permanente. Esta incertidumbre provoca que el precio del gas cotice por encima de los 300 euros el megavatio hora en los mercados internacionales. Y el siguiente dato es demoledor. Hace un año costaba 45 euros y en 2020 el precio del gas era tan solo de 16. Hoy lo estamos pagando a más de 300, así que echa la cuenta. Esto provoca que nuestra factura esté disparada a pesar de tener el gas limitado, topado, a un precio máximo de 40 euros. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que compensar a las eléctricas que negocian este gas en el mercado internacional a un precio mucho más caro de lo que luego lo cobran en España. Es una cuestión básica. Nadie compra la materia prima a 300 euros y luego vende el producto a 40. Eso sería una auténtica ruina. Como el gas está disparado, esa compensación es más alta que el propio precio de la electricidad en origen y hace que hoy millones de clientes en España estemos pagando la factura de la luz un 40% más cara que el día en el que entró en vigor la excepción ibérica. Lo del tope del gas. Aquel día fue el 15 de junio y pagamos el megavatio hora a 224 euros. Hoy son 318. Para el experto en energía Jorge Sanz, aquí en COPE, no se puede decir que la excepción ibérica esté siendo un éxito.
El fracaso de la medida de la excepción ibérica consiste en que exportamos energía subvencionada a Francia, Marruecos y Portugal. Y eso hace que la subvención sea muy cara. Entonces el gobierno centra la mirada en que ha bajado el precio del PUR, pero eso sí es relevante, lo que importa es la factura. Y lo que hay que sumar es la factura más la subvención.
Pues eso, que al final a cualquiera de nosotros lo de la compensación, el pool o los mercados internacionales nos puede dar lo mismo. Lo que cuenta al final es el palo que nos dan en la factura. Y septiembre empieza fuerte en materia energética. Y hay una clave más. Las medidas que estamos aplicando, esto del decreto, se están desarrollando en agosto. Pero el verano se acaba y se acerca el invierno, el momento más importante del consumo de gas en toda Europa, también en España. Si es el momento de más consumo, será también el momento para buscar más ahorro. Así que avisamos que damos. El gas nos va a pasar factura. Nunca mejor dicho. Ese viernes es 26 de agosto en el que tenemos más noticias para conocer hasta ahora. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
El incendio de Lobeira en Orense ya se considera un gran incendio al superar las 560 hectáreas afectadas tras una rápida evolución en las últimas 24 horas. Por otra parte, los incendios originados en Bailo, en Huesca y en Peñarroya, en Teruel, han quedado extinguidos y el de Oliete, también en la provincia de Teruel, está controlado después de afectar a 110 hectáreas. Y récord de gasto en pensiones en el mes de agosto, 11.000 millones de euros, un 4,6% más que en agosto del año pasado. Supone un 11,8% del Producto Interior Bruto. A 1 de agosto había en España 9.015.379 pensionistas que cobraron de media 1.091 euros mensuales. Y este fin de semana el calor nos da un respiro en casi toda España, pero 7 comunidades del Tercio Oriental están bajo alerta. Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia en alerta amarilla y Baleares y la Comunidad Valenciana en nivel naranja por lluvias acumuladas de hasta 40 litros por metro cuadrado y tormentas con posible granizo. Andalucía sigue en alerta por altas temperaturas que podrían llegar a los 40 grados. Y nuevo golpe del régimen de Daniel Ortega a la iglesia en Nicaragua. La dictadura ha ordenado el cierre de otra emisora de radio de la Iglesia Católica, la Radio Estéreo Fe, una emisora que administraba el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que continúa en arresto domiciliario desde el pasado viernes. Este cierre se suma al de otras 8 emisoras y 3 canales de televisión propiedad de la iglesia. Y todo preparado en la Basílica de San Pedro para el consistorio de cardenales que se va a celebrar mañana, en el que el Papa Francisco va a crear 20 nuevos purpurados.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ya ha empezado el sorteo de la Europa League.
Como ya ocurrió ayer, Estambul acoge el evento que empareja a los equipos en la segunda competición continental. España está representada por 2 equipos, la Real Sociedad y el Betis. Vascos y andaluces tratan de evitar a los principales cocos, a saber, el Manchester United de Casemiro, la Roma de Mourinho y el Arsenal de Arteta. A las 2:30 se celebra también el sorteo de la Conference, la tercera competición continental, con el Villarreal, que ayer superaba al Hajduk. En el mercado de fichajes, a 6 días del cierre, informa Rubén López de COPE Cádiz de que el conjunto gaditano va a incorporar a Theo Bongonda, delantero procedente del Genk. Es también noticia de esta mañana la lesión de Marcao, que según comunica el Sevilla sufre una microrotura en el isquiotibial y será baja durante 3 semanas. En ciclismo, ya está en marcha la 7ª etapa de la Vuelta a España. Equipo de enviados especiales, Quique Iglesias.
Y la etapa 7, desde Camargo camino de Cisterna, está volando a casi 50 kilómetros por hora de media. Quedan todavía 164 kilómetros para llegar a la provincia de León, a Cisterna. Hay una fuga que intenta ganar terreno. 38 segundos para 6 corredores, entre los cuales un español, Jesús Herrada, del equipo Cofidis. Hay que recordar que después de la etapa de ayer, el líder es el belga del equipo Quick Step, Remco Evenepoel.
Podrán seguir, ya saben, el final de etapa en cope.es, las aplicaciones móviles y emisoras Cope Más desde las 4. Y una mala noticia que se acaba de producir: en los mundiales de bádminton de Tokio, Carolina Marín ha caído eliminada tras perder ante la número 1 del mundo, la japonesa Akane Yamaguchi.
Gracias, Santi. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07. Damos la bienvenida a los siguientes que se incorporan. Tenemos que hablar de más actualidad y lo primero que hacemos es irnos hasta Guardia Civil de Navarra para saludar a Saray. Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Tenemos que hablar que estos días, en los que mucha gente está de vacaciones fuera de sus casas, quería recordar ciertas pautas para evitar que no nos roben en casa.
Sí, así es, Alberto. En estas fechas que muchas personas se encuentran fuera de casa y muchas veces además por largos periodos de tiempo, nos gustaría recordar algunos consejos para evitar en la medida de lo posible que los ladrones aprovechen nuestra ausencia para entrar y robar. Comprobar que dejamos las puertas y ventanas bien cerradas, cerrando la puerta también con la llave. También no dejar nunca la llave escondida en el buzón, macetas o el pudo, etcétera, porque bueno, pueden encontrarla también fácilmente. Evitemos dejar las persianas completamente bajadas, ya que es una señal evidente de que no estamos en casa. Es conveniente no desconectar la electricidad, ya que el timbre de la puerta desconectado es indicio también claro de nuestra ausencia. Si contáramos con la ayuda de algún vecino o algún familiar para recogernos la correspondencia o que nos encienda ocasionalmente alguna luz de la vivienda, también sería recomendable. Y como recordamos siempre, no comentar nuestra ausencia ni con desconocidos ni en redes sociales.
Y Saray, para tratar de evitar también esto, es muy importante que si vemos algo raro, os avisemos.
Efectivamente, Alberto, como siempre, apelamos a la colaboración ciudadana. Siempre y más en este tipo de delitos es clave. Si observáramos personas desconocidas en la zona con alguna actitud sospechosa, ante la duda debemos avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que podamos comprobar si todo está en orden y evitar este y también otro tipo de delitos.
Saray, como siempre, un saludo, buenas tardes y feliz fin de semana.
Feliz fin de semana, un saludo y buenas tardes. Recordamos que nos tienen siempre a su disposición en el teléfono 062 y también a través de la app AlertCops.
Un fuerte abrazo. Y nosotros, para quien no lo sepa todavía, eso sí, ya les aviso que muchos ya lo saben y lo están aprovechando, tanto particulares como profesionales, y es que en Bicarpin Pinturas vas a poder encontrar todo lo necesario para pintar. Además, algo muy importante, en Bicarpin Pinturas siempre vas a tener a un profesional que te va a aconsejar. Es muy fácil. Tú le dices lo que quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, el material que necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo. Pero no queda ahí el servicio. Si estás pensando en pintar la fachada de tu casa, un técnico de Bicarpin Pinturas puede visitarte y aconsejarte la mejor opción de pintura. Bicarpin Pinturas podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica sede de Ewer y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Sección de moda en COPE Navarra, una semana más. Saludamos a Patricia Caballer. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a hablar ya, estamos en agosto todavía, todavía nos queda un poquito de verano, pero ya nos ponemos a pensar en modo septiembre-octubre con las bodas.
Eso es. Yo os voy a hablar hoy de la importancia de los complementos, ¿no? Acerca de las bodas. Voy a aprovechar un poco que viene la nueva oleada de bodas en septiembre y en octubre. Y voy a empezar este espacio con el consejo más importante acerca de la hora de elegir tu look, ¿vale?
Uh-huh, vale.
En primer lugar, y más importante, es elegir la ropa. ¿Qué traje, qué vestido, qué conjunto te vas a poner? Eso es lo más importante.
Si es de día, si es de noche.
Eso es. Para el siguiente paso, que son los zapatos, que vayan a conjunto y estén genial y adecuados a la ocasión. Y en tercer lugar, y por último, los complementos, para darle el broche final a cómo te vas a sentir tú y darle tu punto,
venga,
por así decirlo.
Pues vamos a elegir esos complementos.
Muy bien, yo os he preparado algunos consejillos, tanto para hombres como para mujeres.
Venga,
¿vale? Voy a comenzar con las mujeres, porque sí que es verdad que tenemos un abanico más amplio a la hora de elegir
lo nuestros... tenéis más difícil, las cosas como son.
Eso es. Tenemos un abanico más amplio, ¿no? Entonces, os voy a hablar de tres cuestiones. Los zapatos, ¿vale? Los zapatos, yo ya te dije en alguna otra ocasión que soy partidaria de la comodidad 100%. Yo quiero estar siempre cómoda, y más en una boda, que estamos tantas horas de pie y tenemos que aguantar tantas horas. Entonces,
y hay que bailar.
Hay que bailar mucho y pasarlo súper bien. Entonces, lo esencial es tener unos zapatos cómodos y con los que te sientas a gusto. Y ahí ya entro también en un error que también cometemos mucho, que es estrenar tus zapatos para la boda.
Nunca jamás.
Entonces, eso. Y bueno, acerca también de los estampados, no estampados, pues un poquito dependerá de cómo sea tu vestido, ¿no? Por eso digo que es... Primero, lo importante es saber qué vestido, qué conjunto, qué traje vayas
a llevar.
Para
los zapatos, luego también esa opción de poder llevar dos pares de zapatos.
Eso es. Siempre tenemos ahí la opción cuando estamos muy cansadas, ¿no? Por eso decía también lo del tema de la comodidad. Y eso, y bueno, os voy a dar un consejo también de color, que el tono maquillaje y nude es un básico y que siempre puede ir bien, ¿vale?
Vale.
Pues, o sea, que os estáis ahí un poco...
dudando.
Eso es. Y bueno, acerca de las joyas, yo soy partidaria también de la frase menos es más, que a veces sobrecargamos un poco el look para ir más guapas y a veces no es necesario, ¿no? Pero si queremos darle, tenemos un vestido más sobrio, puede ser, y queremos darle un toque más, los pendientes XXL ahora son tendencia máxima.
Vale.
Y bueno, por último, los bolsos. Para una boda, el típico bolso liso tipo sobre... pues es un acierto seguro, con una cadenita también fina y así plateada o dorada para luego estar más cómodas en el
Para llevar lo imprescindible.
Eso es, lo imprescindible y necesario.
Vale, pues mira, ahí tenemos esos apuntes para las mujeres y si no nos queda nada más, vamos con los hombres.
Eso es. Bueno, los zapatos, los Oxford, vaya, los zapatos de traje de toda la vida, tonos con el cinturón para crear una armonía correcta. Y puede
negro,
ser
negro, marrón, marrón.
Marrón, marrón, gris, eso gris, es. Y un poco dependerá del tono del traje. Pues vale. Si llevas negro, pues negro. Y si llevas un tono más azulado, pues el zapato marrón siempre será súper elegante y súper fino.
Vale.
Y bueno, luego la pajarita o la corbata, ¿no? Un poco ahí el dilema que tenemos. La corbata yo diría que es más elegante, que podemos ir a una boda igual más formal, pero si ya hablamos de bodas más informales, más... Pues no tan formales como las originales, ¿no? Pues podemos optar por una pajarita de distintos tonos, distintos colores, uh-huh, y darle un toque de originalidad también a tu outfit.
Yo recuerdo que estaba a punto de llevar, pero nunca he llevado. Siempre he apostado por corbata.
Bueno.
A veces más, una corbata más gorda, más fina, ahí sí que hemos variado, pero pajarita no me he atrevido todavía.
Muy bien, muy bien.
Y no creo ya que me atreva.
Bueno, y por último, el reloj. Esto yo siempre digo que hay que llevarlo a lo personal. Le da un toque elegante y sencillez, pero también ahora, como los tiempos van cambiando, el reloj puede adaptarse un poco a tu estilo.
Claro, de hecho, tengo amigos de la cuadrilla que hasta cambian la correa, depende para qué día.
Eso es. Pues ahora hay tantas posibilidades, incluso se han visto bodas con relojes digitales, o sea que ahora han cambiado un poco las cosas, así que se puede llevar de todo.
Vuelven los Casio.
Eso es.
Oye, pues ahí tenemos esos consejos para las bodas. ¿Algún apunte más, además de pasárselo fenomenal durante la boda?
Yo quiero acabar con una frase que me encanta acerca de los complementos. Un buen complemento no llama la atención, pero tampoco pasa desapercibido.
Oye, vamos, que llama la atención lo justo, ¿no?
Eso es.
Oye, muy chula la frase.
Muy bien.
Patricia Caballer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Nos falta que nos inviten a bodas para poder hacer uso
de los favor,
de
por
los
favor.
Trucos, ¿eh? Hasta luego.
Bueno, hasta luego.
Una y 16 minutos. Nicolás Gancio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Alberto.
Navarra en fiestas, cuéntanos qué tenemos.
Sí, Navarra en fiestas, sigue la semana, bueno, de las últimas semanas ya de agosto, recordemos que también en septiembre siguen las fiestas, pero bueno, a día de hoy hay fiestas en Ayo, que hoy celebran el Día del Calderete, en Arazuri, que empezaron las fiestas ayer y terminan el domingo, hoy a las 10:30 de la noche, está prevista la cena popular para los adultos. En Marcilla es el Día de las Peñas y a las 7:30 de la tarde... es el encierro por la calle nueva. En Murillo el Fruto, a la misma hora, 7:30 de la tarde, suelta de vaquillas en la plaza. Más tarde, por la noche, a las 12 en punto, vaquillas nocturnas en la plaza a cargo de la ganadería Ustarros de Arguedas, acompañados por la charanga El Garrafón. Nos vamos hasta Noain, donde de 6:30 a 8 hay también vaquillas en los pisos de Mocholí con reses de la ganadería de Albarreta. 10:30, cena para chicas y chicos de 12 a 16 años en la carpa de la Plaza de los Fueros. Y por último, en Ribaforada, a las 6 tenemos otro encierro, otro desencajonamiento, como suele ser habitual en los pueblos de la Ribera, en el Barranco, desencajonamiento de un toro y a continuación también desencajonamiento de reses bravas. Ganadería Ustarros de Arguedas, la misma que en Murillo del Fruto.
Y nos vamos ahora con la sección de cultura. Ana Gabarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Si no me equivoco, has disfrutado y de lo lindo en este Flamenco on Fire en el Ayuntamiento de Pamplona.
Sí, sí, he disfrutado muchísimo y es más, antes de contaros un poco, quiero que escuchéis. María José Yergo, acompañada de Paco Soto, en el balcón del Ayuntamiento este mediodía a las 12 en punto. Y de lo que ha gustado, tenía que terminar alrededor de 20 y el público, ella se iba y les pedía más. Entonces ha acabado cantando, no sé si una o dos canciones que no tenía previstas. Pero sí, la plaza ayer ya estaba llena, hoy estaba mucho más llena. Y he tenido la suerte de poderlo ver, para contároslo ahora, desde un balcón de Casa Seminario, que estaba más o menos a la misma altura que ella. Entonces, justo, yo creo que habrá reconocido el micrófono de COPE, porque me ha lanzado un beso.
¡Toma ya!
Te lo digo en serio, me ha hecho mucha ilusión. Y además en ese balcón estaba solo yo y un fotógrafo que estaba concentrado, entonces para él no era para nosotros. Sí. Y nada, muy, muy emocionante.
Igual tiene la foto de él incluso, habrá que mirar, ¿eh?
Habrá que mirar. Pero es que, bueno, ya escucháis la voz que tiene esta mujer. Yo me he quedado, vamos.
Y la verdad es que es precioso, ¿eh?
Sí.
Para disfrutar, ¿verdad?
Muchísimo. Y aún están a tiempo de disfrutar de más flamenco, porque como cada día hasta el domingo a las 12:45 ha empezado pues otro concierto del ciclo de balcones en el Hotel La Perla con Jolis Muñoz y Carlos de Jacoba. Y si no les va bien esta mañana, pues no pasa nada, porque por la tarde a las 7:45 en el Palacio de Ezpeleta tienen a Juan Villar y Nono Reyes. Y ya, si quieren ir a lo más grande, el gran concierto de esta noche es el de José Mercé con el Oripando, y las entradas rondan entre los 30 y 40 euros y el concierto, como la mayoría, es en el Baluarte.
Ana Gabarro, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:20. Vamos a hablar del partido de esta noche, de este Betis Osasuna, recordemos, a las 10 en el Benito Villamarín. Partidazo con sabor especial a fútbol. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz quien les habla. Tenemos ahora por delante 10 minutos para hablar de ese partido. Recordemos, tanto Betis como Osasuna llegan con 2 victorias en su saco, 6 puntos que ya nadie les quita. Eso sí, Osasuna va a jugar esta noche el primer partido lejos del estadio del Sadar. Y para hablar de este partido, saludamos lo primero al gran Poli Rincón. Poli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, un Betis Osasuna huele a fútbol del divertido, del bueno, ¿eh?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que vamos a ver un partido. Además, dos equipos, en cierto modo, que son muy parecidos a la hora de jugar y a la hora de ver las cosas y hacer las cosas, que son dos equipos que buscan la portería contraria, que ponen un ritmo muy alto de juego, que les gusta presionar y salir. Yo creo que podemos ver un partido extraordinario, por supuesto, no tenga ninguna duda.
Saludamos también a Javier Castañeda, mítico central del conjunto rojillo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo ves el Betis?
¡Javi! ¡Qué alegría oírte! ¡Por Dios, qué alegría!
¿Qué tal estás, Poli?
¿Cómo estás? Joder. Oye, ahora mismo contentísimo y feliz de oírte y de acordarme de nuestros tiempos, de nuestras batallas y de todo. Joder, qué alegría, macho. Me da muchísima alegría oírte, bonito mío. Mucha alegría.
Igualmente, Poli.
Oye, Javier, ¿cómo ves el partido de esta noche entre Osasuna y Betis?
Hombre, pues pienso que es un partido va a ser competido. Creo que puede ser un partido bastante competido, ¿no? Dado que los equipos, pienso que están los dos en... Pues bueno, en buena racha, o sea, suena físicamente, andan bien, y el Betis, bueno, pues yo creo que tiene un equipo muy muy competitivo y con muy grandes jugadores, y bueno, un partido difícil, difícil pasar suena también.
Oye, Poli, un partido también que nos da recuerdos de esos años 80, en donde Javier y tú compartíais campo. Lo primero, ¿qué recuerdas de ese Osasuna de los 80?
¿A mí me preguntas?
A Poli.
Han sido unos partidos para mí extraordinarios. Yo era un campo que me gustaba mucho ir a jugar, por eso, por la seña de identidad de Osasuna, por la tensión y con la intensidad que se vivía en los partidos allí en el Sadar, lo que significaba ese campo para Osasuna, y luego las batallas extraordinarias que hemos tenido. La verdad que yo te lo juro que era de los campos, según con el campo del Atlético de Bilbao, la Catedral, y campos así míticos, San Sebastián, el campo de Atocha, que eran campos donde de verdad los partidos eran, entiéndeme, no es que no, ahora no sean, pero era de hombres, que te diga Javi, era de gente que metía la pierna, de gente que metía todo, y era un espectáculo de esos partidos. ¡Qué bueno! A mí me encantaba, personalmente me encantaba mucho.
Oye, Javier, ¿y qué recuerdas de ese Betis de los 80 y en concreto de Poli Rincón?
Indudablemente, es que he jugado contra tan grandes jugadores, porque era la época de Gordillo, de Cardeñosa, de Lobo de Arte, de mucha gente, ¿no? Entonces, con grandes jugadores y con, bueno, pues con otro tipo de, o sea, otra agresividad, otro tema, otro fútbol, ¿no? Ahora, gracias a Dios, no sé si a Dios o a quién, joder, pues se juega muy cómodo con eso del VAR. Pues antes el bar era solo para ir a tomar una cerveza. Joder, ahora no. Ahora
a mí, ahora tú y yo no podríamos jugar. Tú y yo no podríamos jugar ahora. Vamos, ya me explicaba también el panorama.
si es que ahora le tocas, ¡ay! Que le ha puesto la mano encima, ¡ay! Que le ha puesto no sé qué, pero por Dios, de verdad, en serio, que hay un tío como tú, bregado, de verdad, porque le ponen un abracito, un antebrazo en la carita y en el cuello. Anda, hombre, por Dios,
No, no, ha cambiado todo tanto y yo creo que bueno, en beneficio, pues sí, indudablemente para los delanteros también, ¿no? Porque, pero bueno, yo creo que bueno, pues eran... La verdad es que yo todos los enfrentamientos que he tenido con el Betis, no con el Betis, con muchos equipos, no he tenido ningún problema, ¿no? Yo creo que a mí me veían cara bueno. Entonces, pues no... No me pegaban, no, pero, ni nada.
Pero, Javi, ¿estás buena? Vamos, yo me he pegado, fíjate, yo me he pegado con Goicoechea, con Arteche, sí, con Ruiz, sí, con Alessanco, con Miguel, y me he pegado, fíjate lo que te estoy diciendo. Pero yo no he tenido nunca, al revés, luego nos hemos llevado de maravilla, hemos sido amigos.
Sí, correcto,
terminaba el partido y nos abrazábamos y nos dábamos besos y todo, y tío, a la siguiente lucha, era así, ¿o no?
Correcto, correcto, sí, quitando, yo vuelvo a decir lo mismo, o sea, una cosa es la dureza y otra cosa es el malintencionado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ha habido temas, pero bueno, pues yo, al final son muchos años jugando al fútbol, ¿no? Y bueno, pues sí, con algunos discuten más, pero bueno, es lo que dice Poli, dice, acaba el partido, se acaba todo el tema, y yo no he tenido así con ningún delantero rencillas de, no sé, hemos tenido sus más, sus menos, sus luchas, sus peleas, y punto, y ya está, y al final, y nada más.
Javier, hasta Maradona tenía casi buen recuerdo tuyo, y mira que lo secaste.
Bueno, yo con... No, se me dio bien. Además, esos jugadores son buenos, porque no tienes nada que perder y mucho que ganar. Si te amarga el día, pues bueno, pues es Maradona. Si te sale dos días buenos, pues eres la hostia. Entonces, con lo cual, bueno, pero no, me he llevado muy bien con él. Me he llevado bien con todos, ¿eh? Con Hugo Sánchez, con todos los delanteros.
Oye,
vaya delantero que te está diciendo, con todo respeto... Escucha, con todo respeto, vaya delanteros que le han tocado a él. Te lo digo yo, que era la misma época. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Ojito, 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 ¿eh? Maradona, Hugo Sánchez, Santillana, Kranken, o sea... Bueno, yo es que te puedo decir, Kini, fíjate de Kini, ¿te acuerdas de Kini, no? Me cago en la puta pública.
Sí,
delanteros de una pieza, me caso, de una pieza, ¿eh? De una pieza.
Oye, no, Poli, yo recuerdo con mucho cariño ese fútbol, porque salíais al campo... Os lo dejabais todo, si os tenéis que cascar, siempre con cierto cuidado de no lesionar, pero si os tenéis que chocar, si os tenéis que dar, os dabais, luego abrazo y, como dice Javier, luego al bar, pero con B y una cerveza.
No, es que era así. Mira, nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Tú defiendes un color de una camiseta y un escudo y tienes que dar la vida en ese momento. Y si yo hubiera tenido enfrente a mi padre, lo hubiera pegado a mi padre igual, no te quepa ninguna duda. Ahora... Una vez termina el partido, se tiene que quedar ahí, en el césped. No puedes pretender llevarlo a más, porque no tiene ningún sentido, ni sería el fútbol como tiene que ser. Yo tengo unos recuerdos, ya te he dicho, de todos estos defensas, para mí extraordinario, y me siento de orgulloso de haberme enfrentado a ellos, como no te puedes ni imaginar. Ahora, en el campo, no te preocupes. Mientras que duraba el partido, si yo tengo que dar la vida, la voy a dar. Y te voy a dar lo que te tenga que dar y hacer lo que tenga que hacer. Pero mi objetivo era ganarte, y ya está, no hay más.
Oye, Poli, te lanzo la última y voy a por Javier. Y yo que creo que ha cambiado mucho el fútbol y que, sin embargo, Javier Castañeda hoy, con 24 años, sería titular en Osasuna.
No tengan ninguna duda. Es que era muy bueno. Él, porque está aquí delante, te va a decir que no sé qué. Pero mira, por arriba iba como un cañón. Era contundente, rápido. Tenía una velocidad de reacción extraordinaria. Y luego te voy a decir, o sea, sacaba la pelota, pegaba unos pelotazos y nos ponía el balón allí, empujándonos siempre en la espalda y cosas de tal. Yo te digo que era un futbolista extraordinario, pero extraordinario, de verdad. Y además tú sabes que yo no soy de hacer la pelota. Si ya me oyes, sabes que yo hacer la pelota y estas cosas no lo he hecho nunca. Así que por eso te digo, o sea, que tal cual lo pienso, tal cual te lo digo.
Oye, Javier, ¿y Poli jugaría hoy en este Betis?
No, yo era un tronco.
No, mira, sí. Mira, yo sí pienso que el que tiene cualidades... El que tiene, al final tienes que tener unas cualidades para jugar al fútbol y las vas perfeccionando, entonces puedes jugar, aunque haya cambiado, que dicen que ha cambiado el fútbol. Yo pienso que habría jugadores, es más, pienso que algunos jugadores de los de ahora no podrían jugar antes.
Estoy de acuerdo,
es diferente.
Totalmente
es,
de acuerdo.
Es diferente. Yo creo que algunos de los que se salvan porque ha cambiado el fútbol, si no, no jugarían, ¿eh? Eso
no,
pienso
no, no,
yo
no.
Sin no, en cambio no, no. Pienso que hay jugadores que habrían jugado. Si estamos hablando ahora del Betis, Cardeño se habría jugado, Gordillo habría jugado, Biosca habría jugado, Alabanda habría jugado, Poli habría jugado, o sea, habrían jugado todos ahora. Pero vuelvo a decir lo mismo, creo que algunos de los que juegan ahora no habrían jugado.
Muchos, no muchos, Javi, muchos de hoy en día no hubieran jugado, ya te lo digo yo.
Yo creo que no.
Te lo digo
yo
como
no.
Sabes tú.
Yo creo que no, que muchos de los que están ahora igual no jugarían antes, pienso.
Muy pero bien. Bueno. Yo estoy con vosotros.
Como es indemostrable, porque pues, han pasado muy pues, oye, pues que sigan jugando y punto. El fútbol ha cambiado mucho, sobre todo en cobrar. Seguro. Ha cambiado bastante.
Ay, has estado genial. Has estado
cobrar...
ahora gana dinero cualquiera, la hostia. Pero bueno, es igual.
Di que sí.
Oye, Poli, como siempre, un placer escucharte.
No, la verdad que ha sido un placer y una sorpresa extraordinaria oír a Javier, que le tengo mucho cariño, Javier, tú lo sabes, y que de verdad ha sido un orgullo para mí ser amigo tuyo y haber compartido esos partidos que hemos compartido en esos años tan maravillosos. Muchísimas gracias, queridos
pues
amigos.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Oli, un abrazo muy fuerte. Y si vienes por Pamplona, pues ya sabes, chico.
Hay que avisar.
Vamos a dar un homenaje por todo alto, no te quepa ninguna duda.
Mediodía. COPE Navarra. Estar informado.
Javier, como siempre, muchísimas gracias. Un placer escucharte,
Nada. Sí, pues muchas gracias.
Hoy
gracias.
Nos traemos los tres puntos de Sevilla,
A ver qué tal. Yo creo que sí, pero Pablo, no puedes decir nada.
Yo creo que también. Oye, por cierto, no. Javier, antes de despedirte y seguir con el programa, está aquí ya también Fermín Astray, que por cierto tenéis un invitado sorpresa que le va a conocer Javier mucho esta noche.
Lo conocí bastante, muy buenas. Javier Bayona, hoy vamos a tener a Javier Bayona. Creo que algún partido
sí,
jugaron juntos sí. Javier Castañeda y Javier Bayona.
Sí, sí. Jugar no sé, salir sí,
Salir al campo sí. Javier, gracias, fuerte abrazo. Sí.
Igualmente, recuerdos.
Hasta
venga,
luego.
Hasta
nosotros, 1:30, sección musical. Y 31, Nicolás Cancio, buenas tardes.
Buenas.
Esther García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana Gabarro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fermín Astrem, buenas tardes.
De nuevo.
Y solo nos falta Andrea Delgado, que acaba de llegar de una rueda de prensa, que no creo que le vaya a dar tiempo, pero igual, oye, podemos estar aquí todos juntos. Hoy vamos a hablar porque es la Semana Mundial del Agua, así que hemos traído música precisamente sobre eso, sobre el agua. Comenzamos con Esther García. Esther, ¿qué has traído?
Bueno, pues yo he venido muy flamenca, porque bueno, aparte de la Semana del Agua, también es la Semana del Flamenco.
¿Y te va el rollo?
Y me va mucho el rollo, entonces, bueno, pues vengo a ganaros con esta canción. Si
es tan buena,
a Víctor le apetece.
Está u otra.
El pico de arena del reloj del ordenador está a punto.
Ah, esta sí, ahora. esta sí.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua.
Que todos la conocéis, espero. Alberto,
sí.
Sí, sí. ¿La conoces?
Sí, claro. Hombre, este García.
Ah, vale.
La duda ofende.
Camarón de la isla, como el agua, mi primera opción, como decía, muy, muy flamenca. Y la segunda no es muy flamenca, pero bueno, también me gusta mucho y por eso la he traído. Se titula Agua y es Carlos Vives.
No soy muy de generalmente de este tipo de música, pero Carlos Vives siempre me ha dado buen rollo.
Es que
rollo.
Sí, da buen rollo.
Sí, me ha dado buen rollo, es verdad.
Es muy animado.
Sí, sí. Y siempre lleva, no sé si no es un acordeón, pero es como una especie de acordeón. Siempre lleva detrás
sí.
Un...
No es... ¿Qué, Víctor? ¿Qué?
que cree que es un acordeón.
Puede ser un acordeón, sí, sí, sí. Pero siempre lleva ese ritmo detrás, siempre, siempre.
Vas bien, Esther García.
Sí, ¿no?
Vas bien.
He empezado bien.
Has empezado bien.
Hombre.
Ana Gabarro, la tienes ya ganada con el flamenco, que esta semana está...
Lo sé, sabía que Ana... Ana me la iba a traer a mi terreno.
Le
con
estás
la
educando
de
ahí hacia el
hombre,
flamenquito.
Hombre.
Tengo que decir que este flamenco on fire me está haciendo que me guste
replantearte,
más
sí,
el
sí,
flamenco.
Sí.
O sea, bueno... pues voy a seguir con
no iba a ser
canción.
Todo malo las prácticas en Copa de Verano.
No, hombre, no. Malo. Bueno,
a ratos.
A ratos.
Y ¿tampoco? La canción, ponla.
Has estado mucho tiempo de vacaciones, tampoco te ha aguantado tanto.
Correcto.
Efectivamente.
Es verdad, es verdad. Pues,
a ver si le voy a preguntar cuál de los tres da más la vara.
Bueno, el último día mejor, ¿vale?
Sí, eso.
A poder ser que no esté yo.
Vale, vale. Pues voy a seguir un poco en esta línea de flamenco con una canción que es de Guitarrica de la Fuente.
¡Ay! A mí ya me ha ganado.
Y que se llama Agua y Mezcal.
Qué bueno el mezcal.
Sí.
Mezcal es un licor mexicano. Sale del,
normal,
del,
no,
del nopal. Le digo chumbo.
Pero sabe bueno eso.
Sabe licor.
O sea, no. ¿De qué camino? Tus ojitos
azabas iluminan mi destino. Y un artista que lo debéis de conocer, ¿eh?
Sí,
porque
sí, sí.
Es
pero entonces
brutal.
Usted,
¿te
gusta más tu canción de flamenco o la de Ana?
Pues ahí, ahí, ¿eh?
Partido.
Ahí, ahí,
hay partido.
Me está dando mucho juego este verano a este chico porque lo estoy escuchando mucho y me gusta
sí,
mucho.
Hay partido.
Es increíble.
Una pasada.
Pues yo tenía entradas para su concierto en febrero del 2020, justo antes del COVID, y me puse enferma, pero enferma de que no te
con
puedes
COVID.
Levantar de la cama.
Pues seguramente.
El COVID.
Seguramente. Pues seguramente. Esa es mi teoría, que era el COVID, pero yo no lo sabía y la tuve que regalar porque esperé hasta último momento para baba, que me encontraré bien, ¿no? Y para que yo me pierda un concierto, ¿eh? O sea...
Tú irías a esos conciertos.
Yo iría.
Tú irías.
Sí. Yo creo que esa bueno, música.
Porque... Es darle oportunidad.
No,
¿eh?
Que yo iría, de verdad.
Darle
digo,
oportunidad
¿eh?
Porque es un crack este tío.
Sí, sí,
sí.
Sí,
y además yo leí que este chico es, creo que es catalán, pero su abuela.
Es aragonés.
Es aragonés, sí. Pero su abuela es de un pueblo. No sé dónde, creo que al revés de por dónde iba, de Cataluña, y si iba los veranos ahí, las canciones que hace se inspiran en el pueblo, que debe ser un pueblo de nada, de 20 habitantes o así, como muy muy pequeño. Lo leí una vez y me quedé con eso.
Me suena a Cuevas de Cañar.
Algo así, no
pero
sé.
Pero creo que es Valencia, no lo sé.
No sé, yo me lío, pero sabía que era un pueblo.
A Valencia le gusta mucho Flanquito también.
Sabía que era eso.
Abuela es un pueblo.
Y fíjate que para ser joven hace un flamenco, entre comillas, bastante puro.
Sí,
que
sí.
No hace estos nuevas o esta evolución del flamenco que hacen otros grandes artistas y no vamos a poner nombres.
Rosalía, por ejemplo. Sí, más lejos.
Que me sé ya los primeros 20 segundos de baile, ¿eh? Lo bordo.
¿De cuál?
Del despechado.
Ah,
me estáis deprimiendo, de verdad.
Has hecho TikTok este
verano. No, pero lo tengo preparado para el día que haga falta.
Vale.
Está en todos lados, o sea, no hace falta.
Correcto. Fermín, ¿qué traes tú?
A ver si animo un poquito esto. Porque...
¡Oye!
En serio, me estáis deprimiendo entre el flamenquito y Rosalía. Canta Fito Páez, pero es una canción de Fito Páez con Joaquín Sabina, evidentemente.
Qué raro.
Llueve sobre mojado.
Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados.
La letra en sí no es mucho más animada.
La letra sí, igual el mismo. Fito Páez, bueno, un tipo peculiar también.
Sabina no.
Es más peculiar Fito Páez, créeme, que Joaquín Sabina. Es un temazo, es un temazo. El disco se llamaba
más rock.
Enemigos. Sí,
temazo,
hay,
me encanta.
En,
pero...
en estas canciones hay más rock. En este disco, vamos, pero bueno, Enemigos Íntimos y acabaron, efectivamente, acabaron muy enemigos. Fito Páez y Joaquín Sabina. Y este es Don Joaquín Martínez. El padrino Dos le ha decepcionado.
Pues hay una canción que se llama igual, que es bastante nueva, que se llama Llueve sobre mojado también, y es de Pablo Alborán, Álvaro de Luna y Aitana.
Igualitos.
Y suena, igual, no tienen nada que ver, pero es que se llama igual y digo, no ha elegido esa, no,
no
puede
no,
ser.
No, Pablo Alborán no. No, tengo otra alegría de
y
vida.
Y Aitana tampoco Aitana, eres muy de Aitana.
No. Tengo no. Otro tipo de alegría de vida, Alberto. No sé si mejor o peor, ¿eh? Pero... Estuvo Tristón Alborán, ¿no?
Sí.
Digo, bueno. ¿Sabéis a quién me recuerda?
Uy.
A Ale Subajo.
No. Al triste.
No. Al triste. No. Bueno, son tristones. No.
Yo ahí estoy con Fermín.
Leoncio y Tristón.
Sí.
No, o sea que... no.
¿Quién está cara de triste?
¿No? Alborán.
Es así, como un poco...
Tira, venga.
Nicolás, a ver si levantas esto. Venga, va, ¿qué traes?
Bueno, voy a animar un poco la cosa. He tirado por el reggaetón. Ya sé que a algunos de los presentes aquí no les gusta, pero bueno.
Estoy por tirarme por la ventana ya.
Yo creo que, Ana, si hablo de reggaetón, Agua, está claro que es una canción de...
Esta tenía que ser.
De J Balvin. Sí. Con un poco de Bob Esponja y de todo. Bueno, tiene de todo esa canción. Me encanta. Y lo rompió hace dos veranos.
Sí.
Solo quedas tú, Alberto, para levantar esto. Confío en ti.
Esto un party por debajo del agua. No lo has bailado, Fermín.
No.
Bueno, si fue 2020 no hubo muchos San Fermines para bailar esto.
No creo que haya bailado yo este.
Pues sí, esta canción estuvo bastante...
Mañana os cuento, ¿no? Tengo boda, mañana os cuento, igual os escucho.
Pídela. Pídela, por favor.
La primera, voy a pedir esta. Del vals nupcial voy a pedir que sea este.
Sí.
Se va a caer en la boda una canción que habla de no sé qué, muchas novias. Malísima. Es una trampa.
Es una trampa.
No,
la grabo para el viernes que viene.
No. Es una trampa.
Pero tienes que escuchar el disco de Bad Bunny, Un verano sin ti. Es muy profundo.
Mira, el otro día me enteré que existía Bad Bunny porque el John Moncayola dijo que era su grupo favorito.
Somos más de Bugs Bunny, tú y yo.
Sí, yo cuando dijo Moncayola Bad Bunny, digo, ¿ha dicho Bugs Bunny? No, pero luego me enteré que sí, que...
Sí.
Yo creo que
iba a decir que canta, pero tampoco...
Yo creo que no te va a gustar.
Tampoco, igual me he venido muy arriba. Hace música.
Bailando como pez en el agua. Venga, ya os voy a levantar yo el ánimo.
A ver, miedito me da. Pues sonrisa nos ha sacado a todos.
Alberto siempre tira por la música de sus hijas, ¿eh?
A ver, esta es más nuestra, ¿no?
Ah, sí, bueno, pues no se las gusta a tus hijas nunca, ¿no?
Oye, me ha costado encontrar la versión porque me he encontrado con la vieja de la cueva.
¿Sí?
La chica de la cueva, la niña de la cueva, y yo buscaba a la virgen de la cueva. Y digo, a ver si llevo toda la vida cantando la canción mal, pero no existe. No.
Sí, claro. Y luego está la virgen de las nieves, ¿no? Todo el mundo se acuerda cuando... ¿no? Y Santa Bárbara cuando truena, sí, siempre ha sido...
Pues es una canción muy propia para esta semana, que ha andado lluvia toda la semana.
Correcto.
Y ha caído cuatro gotas.
La verdad.
Esther, ¿tienes otra?
¿Han jugado?
No, porque yo me la jugaba dos de primeras.
¿Los dos chicos han jugado al corro la patata con esta canción o no?
Sí, hombre. Sí, por favor, claro.
Hay 20 años de
salto. Yo no me atreví a preguntarlo,
yo que sé, 20 años.
Que sí, hombre.
20 años.
El conejo de la suerte, el macarrón chistero.
Sí,
también, hombre.
Segunda canción, Ana.
Pues mi segunda canción es la primera en inglés.
Segunda y última, pues si acaso quieres elegir otra, ¿eh? Te queda
una
bala más.
Vale, si da tiempo elijo otra. Esta es una canción que lo petó bastante también en su momento, como creo que es de 2015-16. Se llama Cold Water de Justin Bieber con, no sé, un DJ, ahora no me acuerdo, pero...
¿Justin Bieber o Víctor Castillo?
Víctor Castillo.
Tiene un aire.
Hombre, claro que tiene un aire.
Fermín, tu segunda propuesta.
Mi tercera opción, por favor, Víctor, es una ranchera.
¿Vinilo?
Una...
¿Vinilo?
Sí,
¿Vinilo?
Es casi.
Clásica.
Es una clásica, es una ranchera cantada por Mocedades. Es, vamos, es todo un lujo lo que os traigo yo. Y la hemos cantado y bailado todos.
Y de verbena.
Bueno.
Si no la has bailado, la bailarás.
Vale. Más de sabido que al fin te iba yo a perder. Hubiera dado yo a beber agua del pozo de la Virgen Mexicana para que aprendieras a querer.
Y Víctor Castillo la ha tocado con el acordeón cienes y cienes de veces.
¿Sonriendo incluso? ¿Sonriendo?
No. Solo puede hacer dos cosas, una cosa a la vez. O tocar el acordeón o sonreír.
Nicolás, segunda canción.
Bueno, a mí me gusta mucho Jarabe de Palo, Pau Donés. y creo que ya la sabéis.
Correcto.
No, no hace falta presentación, ¿no?
Quieres ser mucho, no me animáis hoy,
¿eh? Es muy triste, sí.
Sí, la verdad. Hombre, la verdad es que era tristón también este, ¿eh?
Sí.
Y luego, algún ritmo era un poco repetitivo.
¿Alguno?
Depende.
No, depende, sí, la flaca.
Agua.
Para mí, la mejor canción que escribió, aparte de la primera y que luego fueron todas tal, la última, la verdad,
última,
es que
la última. Brutal. Y sobre todo, sí, por todo lo que
sí,
conlleva.
Sí, la verdad es que sí.
Razón y piel. Difícil mezcla.
Y mi última propuesta es esta.
No tienes.
No, o la otra.
El silencio.
Esta, o la
el agua.
Yes,
pues José, tiene una de agua que pensaba que ibas,
sí, claro,
a traer.
Ahí va, no, sin tener.
El día molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte, enfadarte y reírme. Y aunque lo intentes, no puedes oír.
Lo tengo este García últimamente en cuarentena.
Me parece estupendo.
A mí genial, me parece genial. A ver si se prolonga la cuarentena.
Eso, es más de 40, ¿no?
Cincuentena o sesentena o algo. Bueno, reconozco que la de Diablo me gusta. Esa canción, bueno,
ya sabes,
el pequeño diablo, ¿no? ¿Cómo era?
Don Diablo.
Don Diablo, esa me gustaba. Sobre todo cuando lo ves ahí con las mallas y todo eso. Sí.
Nicolás, Esther, Ana, Fermín, gracias.
A ti.
2:20 te escuchamos, Esther García.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Practica el golf. Tú puedes. Descubre una nueva vida practicando este deporte sano y saludable. Haz nuevos amigos, amplía tu círculo y gana en calidad de vida. Tienes muchos campos a elegir, pero puedes iniciarte en el nuevo campo de prácticas Navarra Golf, en las instalaciones deportivas de la UBNA. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com. Abriendo puertas al golf.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Chill out, papi, chill out, mami. Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano, ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
Chill out, papi, chill out, mami.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes. Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¿Sabes que todo lo que necesitamos en la vuelta al cole está en Leclerc?
Claro, en Leclerc. Hasta el 18 de septiembre encuentra todo el material escolar, textil, escritorios, portátiles y mucho más al mejor precio.
Además, ofrecen financiación sin intereses.
Leclerc, la compra inteligente.
Consulta condiciones de la promoción en tienda.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Prepara la vuelta al cole en Lanera Navarra. Todos los interiores, camisetas y polos, calcetines y leotardos para los uniformes en Lanera Navarra. En Lanera Navarra llévate más por menos dinero. Calidad y servicio al mejor precio en Lanera Navarra, más cerca de ti. En el segundo ensanche, en calle Tafalla 14. Y en San Juan, en calle Obispo Irurita 1.
Allá va el Chivi.
El lienzo humano.
¡Del lienzo humano del comandante!
Esto no para. Este viernes a las 9 y media vive el Betis Osasuna en COPE Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles, junto al particular, consejo de sabios y el invitado especial. Tiempo de juego navarro, Osasuna, ritmo de rock and roll. Este viernes Betis Osasuna a las 9 y media, a seguir con el pleno.
Historias de cine, un día más, aquí en COPE Navarra. Mikel Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos películas, tenemos también historias de cine hoy, porque sin duda alguna hay una de las películas que vamos a hablar, que está basada en sin duda alguna, en uno de los hechos más terroríficos que te puede pasar en vacaciones, Alberto.
Oye, ¿qué es lo que nos puede suceder?
Pues no sé si Víctor...
Se me están ocurriendo muchos escenarios, ¿eh?
No sé si Víctor va a ir este año a un safari a Kenia, por ejemplo.
No.
Dice que no, dice que igual no.
¿Tanzania, tal vez?
Tanzania, tal vez. Bueno, hay que tener especial cuidado cuando haces un safari, sobre todo si se escapa un león...
Correcto.
...y te pega un mordisco. Bueno, esto es un poco lo que habla la película La Bestia. Vamos a escuchar el tráiler y después comentamos
Venga.
En qué puede estar basado en un hecho real.
Vamos a por ello.
Echad un vistazo.
¡Bienvenidos a Mopani!
Muchas gracias por invitarnos. Es mi oportunidad para reconciliarme con mis hijas.
¿Mamá sacó estas fotos?
Sí, y este bombo de aquí. Eres tú.
La he hecho mucho de menos.
Empieza bien y deduzco que luego se va complicando el tema, ¿no?
Efectivamente. Empieza con una excursión familiar, unas vacaciones en un lugar... Bueno, pues de safari con todos los animalitos, las jirafas, los rinocerontes, etcétera. Y de repente, pues algo ocurre. Uno de los guías aparece terriblemente mutilado, mordido. Y parece ser que uno de los leones se ha escapado. Y no es que se haya escapado, sino que es que además ataca al ser humano. Y comienza, bueno, pues una película realmente trepidante en la que pues corre continuamente peligro. Un león que no va a alimentarse precisamente, sino que va a la caza del hombre. Bueno, esto, claro, es muy cinematográfico.
Ya sabes que los documentales nos enseñan algo muy importante, que es que no tienes que ser más rápido que el león, sino que tienes que ser más rápido que la gacela más lenta. Es decir, si aparece un león no hay que ser más rápido que el león, sino que tengo que ser más rápido que tú y que Víctor.
Sí, sí, bueno, no sé muy bien que si serviría mucho echar a correr, porque igual es mejor hacer la estatua, ¿no?
Correcto.
Bueno, en fin, esta película parece ser que pudo ser inspirada en un hecho real en la construcción del tren que había de Uganda a Kenia, año 1898, en donde dos leones, dos hermanos, además no son estos leones con melena tan bonitos, que tan característicos que todos conocemos, sino que son los llamados leones de Sabo, que es una raza que no tiene melena, ¿eh? Es la característica que tiene, es que no tiene...
Como las leonas.
Efectivamente, eso es. El macho en este caso no tiene melena y durante la construcción de este tren, de estas vías del tren, evidentemente los trabajadores estaban muy expuestos y la leyenda se entremezcla también. Dicen que probaron la sangre humana y les gustó. Y a partir de ahí, pues nada menos que 235 trabajadores devorados por estos dos leones hermanos que finalmente fueron cazados. Hay incluso también una leyenda respecto a la caza, cómo fue, bueno, esto se volvió un tanto legendario, pero que pueden ser hoy disecados, vistos en el Museo Phil de Chicago.
¿La has visto la peli?
Está bien, está bien.
¿Mola?
La película está bien. Yo creo que...
Es de las que me pueden gustar.
Mantiene esa tensión y además, bueno, pues unos paisajes realmente preciosos, ¿no?
Tenemos que hablar de felinos, pero en este caso también de gatos, con un documental.
Viene muy bien traído.
Sí, sí, todo muy bien hilado, ¿eh?
Viene muy bien porque, bueno, pues hablamos efectivamente de un documental sobre esos códigos de los gatos que no conocemos demasiado, porque sí que los perros se han estudiado más. Aquí analiza las claves de del comportamiento uh-huh. felino y de cómo nos llevan acompañando desde miles de años. Y bueno, pues ciertamente viene muy bien para saber relacionarte con ellos y qué ciertos códigos tienen para poder entenderlos mejor. Son unos animales extremadamente sensibles. Uh-huh. Cosa que, bueno, que aquí, pues en este documental de Netflix, que lo vi el otro día además de una apenas una hora y siete minutos, creo recordar, pues habla de esos códigos de los gatos, de que, bueno, como animales de compañía y también y comportamientos, incluso también cazadores, pues, como felinos que son, ¿no?
Uh-huh. Oye, no sé si tenemos el tráiler para poder escuchar. No tenemos el tráiler.
¿No está el tráiler por ahí? No está el tráiler, perdón. No, fallo mío porque no lo he traído. Recordamos el título, que creo que no...
En la mente de un gato.
Eso es.
En Netflix.
Nos transportamos efectivamente a la mente precisamente de un gato para hablar de ello. Sí que tenemos otro tráiler por ahí.
Del El Mediador, peli nueva de Liam Neeson.
No falla la Emerson. Vamos a escuchar.
Un día te despiertas y te das cuenta de que ya no sabes quiénes son los buenos.
Eres un federal involucrado en una operación del FBI.
Extraoficialmente.
¿Qué cosas ilegales haces?
Extorsión, coacción física. Cualquier cosa que se te ocurra.
¿Matar?
Eso no está en el menú.
La voz de... Sí, efectivamente, de este. Y es el que tengo mi trauma con las voces.
Pero esa voz tiene que ser correspondiente al actor que todos tenemos en mente. Liam Neeson, con 70 años, recién cumplidos, más en forma que nunca, en una película hecha...
Hasta en Star Wars lo estoy escuchando.
Hasta en Star Wars, efectivamente. Hecha a su...
¿Y en Love Actually también?
Sí, yo creo que sí.
Y si no es otro actor, pero el doblaje es el mismo.
Yo creo que sí. Tú eres experto en voz de doblaje, hay que decirlo.
Tengo una tara. Un trauma.
Te ponen otra voz y ahí no es lo mismo. Yeah. No es lo mismo. Bueno, Liam Neeson, que con esta película El Mediador, está con su traje a medida, porque es un papel a su medida, como actor de acción que es, como digo, 70 años y más en forma que nunca, el actor de 1,93 centímetros, no está nada mal.
Como tú y como yo.
Vaya planta, eso es, como nosotros. Y, bueno, en este caso, como digo, pues una película muy de acción, muy de que nos gusta ver de él de vez en cuando. Y en la línea de estas películas del director español que hizo cuatro con él, Jaume Collet Serra, uh-huh. Películas como Non Stop o El Pacificador, que recordar que había otra.
Puede ser.
No recuerdo ahora el título. Bueno, el caso es que ese tipo de películas, que siempre es más o menos el mismo guión, un agente encubierto del FBI que tiene que realizar una misión, uh-huh. pero que se vuelve en contra de su jefe, pues contradiciendo las normas, como son misiones encubiertas no muy éticas que tiene que seguir, uh-huh. y llega a su casa y desaparece su familia. Él sospecha que está detrás su antiguo jefe del FBI, comienza a investigar por su cuenta y evidentemente pues bueno, queda expuesto por todos los sitios y ya como un fugitivo comienza a escapar y a desvelar qué es lo que ocurre detrás de esta organización.
Muy buena pinta.
Bien, sí, yo creo que sí. Que
y tenemos otro documental funciona. De Netflix sobre el accidente de Spanair.
Altamente recomendable.
Que si no me equivoco, de este sí que tenemos tráiler, El Último Vuelo.
30 minutos, nada más. Y nada menos.
¿Y lo has visto?
Lo he visto.
¿Lo veo?
Sí.
Me da cosica volar, ¿eh?
Un accidente realmente, bueno, gravísimo, ¿no? En la historia de nuestro país. 20 de agosto 2008, escuchamos el tráiler.
20 de agosto de 2008. El Sunbreeze se dirigía a Las Palmas de Gran Canaria con 172 personas a bordo. Pero una avería fatal cambió el rumbo de la historia. Una avería con la que Spanair permitía volar. Pero el avión nunca logró alzar el vuelo. Esta es la historia de lo que realmente ocurrió ese día.
Me da cosica volar, pero vuelo. ¿Veo el documental?
Sí.
Vale.
Más que todo porque es una historia nuestra, trágica, en la que vamos a escuchar principalmente a uno de los supervivientes, a expertos también en navegación aérea, qué es lo que pudo ocurrir, qué fallos se dieron, muy recomendable. Y sobre todo, yo recomiendo a los oyentes que, por favor, en este caso, pongan los subtítulos activen la opción de subtítulos, porque escucharemos las conversaciones de la caja negra.
Oh.
Con lo cual, siempre es mejor la transcripción para poder escuchar. Bueno, los pone los pelos de punta, ¿eh? Tremendo.
Sí, ¿eh?
Esos últimos momentos.
Lo veré.
¿Qué es lo que ocurrió? Recordamos, bueno, más de 100 fallecidos, 18 supervivientes. Uno de ellos está en el documental.
Oye, pues mira, habrá que verlo. Mikel Navarro, como siempre, muchísimas gracias. Cuatro propuestas para esta semana. Voy a intentar ver una o dos de aquí al viernes que viene y te comento la del avión casi seguro. Estoy viendo ahora, por cierto, una serie que no me sabe el apellido, de dos gemelas en Netflix. Muy chula, muy chula, te tengo que decir.
Tomamos nota. Buscaré esta serie de gemelas.
Hecho algo así en inglés, pero te lo digo ahora. Gracias, Mikel.
De nada, vamos allá.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Nosotros ya ponemos punto. Programa del día de hoy. Ya lo saben, a partir de las 2:20, Esther García con más información regional de Navarra.